pasar a partir de que esta evolución desemboca en el ser.
Bueno, pues...
¿Me puedo empezar? Sí, pues hemos estado mirando una serie de charlas de Sangharasita, de Bante. Bueno, para mí bastante interesantes, ¿no? Porque creo que una de las cosas que hace es emplear un lenguaje que no es un lenguaje tradicional budista, sino que es un lenguaje pues bastante moderno, a cierta manera también es un poco científico, ¿no? Para hablarnos de esto que entendemos como el camino de desarrollo espiritual, ¿no? Y para mí es bastante útil este lenguaje. Me ayuda a enmarcar un poco lo que intento hacer y me da un poco más de claridad, ¿no? Y lo primero que hace es, bueno, nos trae un panorama bastante grande, ¿no? Todo el tema de la evolución. Y es ahí, en ese marco, en el marco de la evolución de la materia, en la que Bante sitúa lo que nosotros llamamos camino espiritual, ¿no? Lo quiere situar ahí, lo sitúa en ese marco grande de toda la materia evolucionando, ¿no? Todo el planeta evolucionando, todos los seres vivos evolucionando hasta llegar al punto de ser seres humanos, ¿no? Y enraizando con esta evolución, toda esta evolución de la materia, Bante dice que el camino de desarrollo espiritual es una prolongación de esto, ¿no? O es una continuidad de este tipo de desarrollo. Llama toda esta primera parte del desarrollo de la materia a evolución inferior, y lo que comienza o puede comenzar a pasar a partir de que esta evolución desemboca en el ser humano, lo llama evolución superior, ¿no? Y habla de que esa evolución superior tiene que ver sobre todo con una evolución de la conciencia. Y esa evolución de la conciencia no es simplemente una reorganización más hábil de lo que ya hay, sino que esa evolución de la conciencia trae consigo algo completamente nuevo, ¿no? De alguna manera, también los aspectos de la evolución inferior van trayendo uno, pues según esta evolución de la materia va ocurriendo, van trayendo cosas nuevas, ¿no? No solamente organizadas de una manera distinta, sino también esa organización de lo que hay de una forma específica da lugar en muchas ocasiones a algo nuevo, ¿no? Como, pues, por ejemplo, el propio ser humano, ¿no? Que realmente no es solamente una mejora del existente, sino que surge un nivel de conciencia que previamente no estaba. La conciencia en la que nos damos cuenta de nosotros mismos, nos damos cuenta de que nos damos cuenta, ¿no? Y en la evolución superior, en este camino de evolución espiritual, pues otra vez vuelve a surgir no solamente una reorganización de lo que ya hay para estar mejor, sino un elemento nuevo, ¿no? Una conciencia nueva, que ve de una manera nueva la existencia, que penetra la verdadera naturaleza de la existencia y la comprende. Y para Bante eso es lo que es un camino de evolución espiritual, ¿no? No es nada especialmente místico, si quieres, ¿no? Es un camino de evolución, de conciencia, para que esta conciencia más despierta, más clara, más abierta, penetre el funcionamiento de la existencia. En vez de estar simplemente la existencia pasando a través nuestro y haciendo lo que tenga que hacer con nosotros, la mente se abre, la conciencia se abre y nosotros podemos penetrar qué es todo ese proceso del devenir, qué es todo ese proceso de la existencia. Y esto implica una profunda transformación de nuestra propia experiencia. Entonces, comienza por ahí, ¿no? Y hablaba antes también que en este camino de desarrollo, en este camino de conciencia nueva, de evolución superior, pues hay un punto histórico que es bastante importante y se llama, o lo llaman, la era axial, ¿no? Y es en este punto en el que parece que a una medida u otra aparece este nuevo nivel de conciencia, ¿no? En un momento dado de la historia, pues hace 2.500, 3.000 años aproximadamente, en una franja de tiempo, pues parece que efectivamente se constata que aparece un nuevo nivel de conciencia, tal vez con distintos grados, ¿no? Y Dante habla del hombre nuevo, ¿no?, o de la conciencia nueva. Y después asocia otra vez con todo este planteamiento de evolución inferior y evolución superior, asocia a la religión misma, ¿no? Y habla de que, bueno, hay religiones que están asociadas estrictamente con la evolución inferior y que tienen que ver con el grupo, tienen que ver con la etnia, tienen que ver con la historia de un grupo, de un pueblo, tienen que ver con las relaciones, etcétera, con el intento de reorganizar. Y religión universal, que lo asocia con la evolución superior, ¿no?, y que tiene que ver con tratar de guiar o animar o dar las condiciones para que individuos alcancen ese nivel de conciencia nuevo y despierto, ¿no? Y los ejemplos pues más característicos de estos dos tipos de religión sería, pues no sé, por ejemplo, el judaísmo como una religión asociada con la evolución inferior, que pertenece a un pueblo, a una cultura, que transmite unas costumbres y que, bien, habitualmente uno no se hace judío, sino que nace judío, ¿no? Y no hay un fundador en este tipo de religiones, ¿no?, en tanto que religión superior, pues serían aquellas, o universales, serían aquellas que, bueno, son universales, son abiertas, no están contando simplemente la historia de una etnia o de un grupo. Cualquier individuo puede adoptar esa filosofía o esa religión como propia, pero sobre todo intentan llevar al individuo desde donde está hasta un nuevo nivel de conciencia, ahora, no en algún momento futuro, ¿no?, sino que son herramientas de evolución y de desarrollo, ¿no? También habla de algo que es bastante interesante, y es que la religión universal hunde sus raíces en la religión étnica. Es decir, nace de una cultura, nace de una etnia, no nace del nada, ¿no?, y usa su lenguaje en muchas ocasiones, ¿no? Así, el cristianismo pues usa el lenguaje del judaísmo y el budismo usa el lenguaje del hinduismo, ¿no?, porque surge de esa cultura, surge de esa religión inferior, ¿no? Pero al usar ese lenguaje, cuando realmente hay una conciencia nueva, el significado cambia, ¿no? Simplemente que no nace de la nada. De la misma manera que el Buda no nace de la nada, que sin seres humanos no hay Buda, y de la misma manera que sin, por así decirlo, sin la mente de los sentidos no hay la mente del yo, es decir, sin el animal no hay el ser humano, pues de la misma manera sin la religión étnica no hay la religión superior. Es todo un proceso de evolución que está vinculado, ¿no? Entonces la religión universal echa sus raíces en la religión étnica. Pero además, otra cosa muy interesante es que con el pasar del tiempo existe la posibilidad no solo de que la religión universal se convierta a su vez en étnica. Es decir, en la medida que las herramientas que estamos usando para esta evolución y para esta apertura de conciencia no dan lugar a una verdadera evolución y apertura de conciencia, fácilmente podemos asentarnos y practicar un tipo de religión que, aunque tenga en sí misma los elementos de transformadores y tenga en sí misma los elementos de religión universal que te lleva a evolucionar, pues puedes acabar asentándose y siendo una religión étnica, ¿no?, que básicamente tiene las características de que se practica en un grupo, de que tiene que ver con normas, con ritos fijos, etc., ¿no? Y esto está siempre ahí, ¿no? Y es bastante interesante. Sin individuos que se transformen, de alguna manera no se sostiene una religión transformadora. Lo que mantiene viva una religión transformadora son individuos que se transforman, ¿no? Y existe la tendencia de que una religión universal pueda caer en una religión pues de hábitos o cultural o étnica, ¿no? Y bueno, no es difícil ver estos ejemplos si miramos a nuestro alrededor, ¿no? Y después, desde estas panorámicas bastante amplias, se va enfocando más y más y finalmente se enfoca en el budismo como un camino de evolución superior, ¿no? Como esta religión universal. Y de todas las formulaciones que se podrían usar para hablar del budismo, que realmente hay múltiples enseñanzas, múltiples formulaciones de budismo como camino, pues Bhante elige las 12 nidanas positivas. También se llama la espiral. Estuvimos viendo un poquito esta enseñanza, que es, bueno, es bastante compleja y realmente hay que estudiarla varias veces para entender un poco su significado. Y me gustaría destacar algunas cosas, ¿no? Una que es de las pocas formulaciones sobre budismo que es positiva. Me refiero a decir positiva, me refiero que habitualmente cuando hablamos del camino de budismo como un camino de evolución, la mayoría de formulaciones pues es dejar el ego, dejar los hábitos, romper los tres venenos, ¿no? Es decir, la avaricia, la ignorancia, etcétera. Es mucho más un camino como de soltar, deshabituarte, de un camino como de cultivar cosas, ¿no? Sin embargo, las 12 nidanas positivas, la espiral, es un camino de desarrollo positivo, ¿no? En el que vamos pasando por estados mentales, pues más, sobre todo de gozo, ¿no? Va describiendo estados mentales de gozo y de bienestar más profundo, ¿no? Y es una enseñanza muy antigua, se atribuye a una discípula del Buda, compañera del Buda, que se había iluminado, aunque era discípula de él, y había recibido, se llama la Madina, y esta enseñanza había recibido la aprobación del propio Buda, ¿no? Como un punto bastante interesante, ¿no? Y a la vez estuvimos viendo también que era, pues tiene su dificultad, ¿no? Primera, porque nos resulta difícil relacionarnos con estados mentales muy positivos, con estados mentales de gozo, de éxtasis. Muchas veces nos resulta un poco incómodo comparar esos estados que se nos sugieren como posibles a nuestra experiencia, compararlos con nuestra experiencia, que normalmente pues no es ni de mucho gozo, ni de mucha calma, ni de mucho éxtasis, sino de bastante trabajo, ¿no? Entonces es una enseñanza que a la mayoría de nosotros nos resulta un poco incómoda, ¿no? Y además cuando te comparas pues te resulta más incómoda todavía, ¿no? Pero a la vez es importante darnos cuenta que no es solamente el budismo un camino de renuncia, sino que también es un camino de entrar y cultivar estados mentales más gozosos, más calmados, más positivos, ¿no? Es bastante importante no perder esa perspectiva. Hay como dos maneras de practicar, por así decirlo, ¿no? Uno es con sansara ahí, ¿no? Con dukkha ahí delante de ti, con sufrimiento delante de ti, y tú un poco así, ¿no? Y vas andando de espaldas, ¿no? Vas andando marcha atrás. Y bueno, esto es lo que hacemos la mayor parte del tiempo y está bien, ¿no? Es decir, estamos retirándonos del sufrimiento, de la insatisfactoriedad, del sansara a cualquier nivel, ¿no? Esta enseñanza un poco lo que está sugiriendo que hagamos es que, aunque sea solo por momentos, nos demos la vuelta y dejemos el sansara en nuestras espaldas y miremos hacia el potencial, hacia lo que se puede ser, ¿no? Es decir, hacia el sosiego, el éxtasis, el gozo, la calma, y de alguna forma lo tomemos. Esto es lo que está, esta es nuestra referencia, ¿no? Por algunos momentos se convierte en nuestra referencia principal, esos estados positivos de mente. Y es bastante importante para tener una vida espiritual sana equilibrar estas dos cosas, ¿no? De vez en cuando hemos de darnos la vuelta. Realmente en donde estas nidanas se producen son estados de meditación, ¿no? Se producen con la práctica de meditación. No es tan común estar en estados de éxtasis fuera de meditación. Pero tampoco sería tan raro, ¿no? Aunque pueda parecernos, y aunque fuese un poco pues más con una práctica de meditación bastante regular y profunda se pueden alcanzar fácilmente estados de pues las primeras dianas, ¿no? De priti, de gozo, de bienestar. No es tan complicado, no es tan difícil, y de alguna manera incluso ese podría ser el verdadero estado humano, ¿no? En el que tienes acceso a estados de gozos internos y cortas un poco la dependencia con los estados de gozo que provienen de lo que viene de fuera, ¿no? Entonces, en gran medida eso podría ser el verdadero estado humano, ¿no? Cuando eres capaz de tener acceso a estados de calma y gozos procedentes de ti mismo. Un punto que me gustaría volver a repetir, porque me pareció muy interesante, que salió en nuestras discusiones, era un poco lo difícil que nos resultaba relacionarnos con estados de éxtasis en medio del sufrimiento, ¿no? O en medio de la matanza, ¿no? Pues casi parece, no sé, indecente pensar que alguien pueda estar en un estado de éxtasis en medio de la muerte, del sufrimiento y de todas estas cosas que pasan, ¿no? A la vez, yo personalmente creo que es casi la única manera de poder seguir en el sánsara aportando algo positivo, ¿no? Y ponía como ejemplo pues el trabajo de personas que estos trabajos altruistas, ¿no? De personas trabajando pues no sé, en el tercer mundo, en situaciones muy dolorosas, en situaciones no sé, muy enfrentativas, y creo que solamente con estados mentales un poco de esta naturaleza, de éxtasis, de gozo, de calma, ¿no? Puede uno aguantar ahí un año, otro año, otro año, otro año, si no te acabas contaminando, si no te acabas contaminando de odio. Realmente es muy difícil estar en medio del sufrimiento, y salvo que tengas un estado de conciencia, un estado de mente muy refinado, es muy difícil estar ahí y no acabar odiando a alguien, buscando a alguien a quien odiar, ¿no? Porque es muy difícil aportar ese sufrimiento, soportar ese sufrimiento. Entonces, no es algo que sea indecente en medio del sánsara, ¿no? Creo que en realidad es algo que puede aportar al sánsara un trabajo muy, muy efectivo con el dolor y el sufrimiento. Y para mí es una reflexión útil. Y de estas dianas, de estas nidanas, pues nos enfocamos solamente en dukkha, en sadha y en priti, ¿no? Que es, dukkha es insatisfacción, y que es el primer eslabón de esta espiral, ¿no? Y que bueno, ya vimos que es bastante interesante, que el primer eslabón que te lleva por esta espiral de estados más y más positivos es dukkha, es insatisfacción, ¿no? Que en realidad no es la mera experiencia de dukkha, la mera experiencia de dukkha no te lleva a ningún sitio. En realidad de lo que se trata es del reconocimiento de dukkha como parte de la existencia, ¿no? El reconocimiento de dukkha y de dónde está. Es empezar a darnos cuenta que buscando más de lo mismo, pues solo vamos a encontrar más de lo mismo, es decir, insatisfacción. Y cuando por fin entiendes esto, cuando por fin te das cuenta, es que esto es insatisfactorio, no es que a mí me haya salido mal, no es que necesite un escalón más en mi puesto de trabajo, es que es insatisfactorio en sí mismo, todo lo que, con lo que me he venido relacionando. Cuando descubres eso, algo puede girar, ¿no? Y bueno, nuestras mentes, nuestra energía, nuestro corazón se pone en otra dirección. Y eso es sadha, ¿no? Es poner el corazón en otra dirección. No en la dirección en la que siempre ha estado. En la dirección en la que siempre ha estado no hace falta que lo repita, todos sabemos lo que es, ¿no? En realidad es en el segmento de la evolución inferior, en acomodarnos estupendamente en aquel segmento de la evolución inferior. Bueno, pues eso es insatisfactorio. Eso de últimas, por bien que te vaya, deja algo que hay dentro de nuestra naturaleza insatisfecho, aunque solo sea metafísicamente. Entonces, la comprensión de eso nos redirige en otra dirección. Y en la dirección en la que nos enfoca, bueno, pues para no complicarnos mucho la vida, es en la dirección del Buda Dharma. Es que esto podemos abrirlo muy ampliamente, como hizo el propio Buda, y hablar en términos de la capacidad de estar solo, de la capacidad, cuando su tía le pregunta, ¿cómo sé cuáles son tus enseñanzas? Y dijo, pues de todo aquello que te conduzca a la simplicidad en vez de a la complejidad, de lo que te produzca libertad y no dependencia, de todo aquello que te conduzca al contentamiento en lo poco y no en lo mucho, etcétera, etcétera. Puedes decir que son mis enseñanzas, ¿no? Entonces, nos reorientamos en el sentido del Buda Dharma, ¿no? Descubrir nuevas cosas, ¿no? En vez de lo grupal, ¿no? Descubrir al individuo. Ese descubrir al individuo y ese poner el corazón en esa dirección, en la dirección del Buda Dharma, es de donde sale el gozo, ¿no? Es básicamente el gozo de estar en paz contigo mismo. Es como que antes de descubrir dónde está Dukkha, hay algo dentro de ti que se pelea, ¿no? Lo que se pelea es tu quehacer permanente para buscar satisfacción en donde no hay satisfacción y las aspiraciones profundas de tu psique, ¿no? O de tu corazón, como quieras llamarlo, ¿no? Y no te deja disfrutar, ¿no? Entonces, cuando realmente te reorientas, entiendes Dukkha como Dukkha y reorientas tu corazón hacia la evolución de tu conciencia, algo se queda en paz dentro de ti y aparece gozo. Y no es que la vida te vaya mucho mejor. Pues, por ejemplo, mi vida mismo, pues no es que me vaya mucho mejor. Creo que me va como casi todo el mundo, ¿no? Aquí me caigo y allí me levanto, ¿no? Sin embargo, yo tengo... Creo que tengo una experiencia de gozo pues bastante más profunda de lo que había tenido nunca en mi vida. Y simplemente es porque estoy en lo que estoy, porque estoy siguiendo el camino del Dharma, porque estoy siguiendo esta aspiración a despertarme. Y de ahí surge un nivel de gozo que tiene que ver con estar en paz conmigo misma. Me sale mejor, me sale peor, tengo dificultades materiales, a veces me disgusto con gente, a veces la gente me entiende, a veces no me entiende, pero hay algo dentro de mí que está yendo en la dirección en la que pienso, es que no quiero hacer otra cosa. Entonces hay un nivel de priti, hay un nivel de gozo que tiene que ver con casi como estar reconciliada con ese, no sé, ese ímpetu dentro del corazón, ¿no? Y bueno, no es tanto como logros ni resultados, ¿no? Sino como la sensación profunda de estar en donde quiero estar, en donde he de estar, ¿no? Y ir en la dirección en la que quiero ir, ¿no? De ahí surge el gozo. El gozo no surge de satisfacer deseos, sino el gozo surge de alguna manera en lo profundo de la mente saber que estás, te has puesto en línea con la realidad, ¿no? Estás mucho más en línea con la realidad, no peleándote con ella. Yo he pasado muchos años de mi vida peleándome con la realidad, ¿no? Queriendo que fuese de otra manera. Cuando por fin reconozco una parte de esa realidad, puedo dar un poco esa vuelta y mirar en otra dirección. Y eso produce, pues no sé, una liberación, un nivel de priti en mi experiencia de vida. Y tras explorar esta enseñanza, que es la espiral, pues pasamos a ver el ahogo. Los seis énfasis del ahogo, ¿no? Que pareció, no sé qué os pareció a vosotros, pero incluso a mí misma, que era quien había pensado hacerlo así, pues me pareció un poco raro, ¿no? Como de repente pasar al ahogo. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto, no? Y reflexionando me di cuenta que habíamos ido desde algo muy amplio, como es abarcar toda la evolución y bla, bla, y la evolución de conciencia y las religiones y el budismo, y habíamos ido desde algo muy amplio enfocando más, y al final enfoqué todo lo que pude, ¿no? En algún lado practicas, y de alguna manera en concreto practicas, ¿no? Y pensé, bueno, pues practicamos aquí. Y es bastante importante saber cómo practicamos, ¿no? Cómo todas estas cosas se van concretando. Primero tenemos un dibujo de la evolución inferior, de la evolución superior, del surgimiento de una conciencia nueva en la era axial, de la historia de las religiones. Después nos enfocamos de todas estas religiones en el budismo, pero no en el budismo de forma amplia, sino en una sola enseñanza. Y después nos enfocamos en nosotros mismos, en el ahogo, ¿no? Y en ver cómo practicábamos, cómo todo esto iba enfocándose más y más y tomaba algún punto bastante concreto, ¿no? Es vale. Y cómo todo esto, cómo lo llevamos a cabo. Y vimos que nosotros lo llevamos a cabo en gran medida como lo llevan a cabo todos los demás budistas del mundo, pero con unas características particulares de nuestra escuela o de nuestro movimiento, ¿no? Y de estas características, pues hay algunas que resaltan más que otras, que son más centrales que otras, y Una de esas es el ir al refugio como el acto central en la vida de un budista, y otra de ellas que también es muy importante es la amistad espiritual, ¿no? Como el terreno de práctica por excelencia. Había, pues son seis características, hay algunas más, pero estas dos me parecieron las más importantes. Y eso es más o menos todo el curso. Hemos ido desde la evolución hasta nosotros mismos, ¿no? Y ahora, pues, no sé, supongo que podemos abrirlo, hacer preguntas si han quedado algunas dudas de los temas o de las reflexiones, o simplemente hacer un intercambio y charlar. Nosotros. Ah, bueno, si queremos hacer intercambio y queréis que desconecte, pues desconectamos.